José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo que abrimos en este momento y en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más cuidado sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos ocupamos una vez más de la situación de los católicos en China. El cardenal Joseph Zeng, que es el arzobispo emérito de Hong Kong, un hombre que por cierto no tiene pelos en la lengua, ha declarado que no ve ninguna intención de diálogo por parte del régimen comunista y que incluso si Pekín tendiese ahora la mano a la Iglesia, eso no sería más que un engaño. Conozco bien la situación de la Iglesia católica en China, ha dicho el cardenal. Nuestros pobres obispos son allí esclavos. El Partido Comunista les niega cualquier respeto, busca privarles de toda dignidad, amenaza a sus familias o bien les tienta con promesas inaceptables. Así que, en estas circunstancias, no podemos callar. Este hombre de 82 años, que no teme ser detenido por la policía, transmitió hace pocos días un mensaje al Papa de parte del joven y valeroso obispo de Shanghái, del que hemos hablado aquí otras veces, Tadeusz Madakin, que permanece en prisión domiciliaria casi ya 2 años, desde el día de su ordenación, cuando se atrevió a proclamar su fidelidad al sucesor de Pedro y rechazó su inscripción en la Asociación de Católicos Patrióticos, que está controlada por el régimen comunista. Monseñor Madakin pedía a Francisco que no se preocupe por su seguridad, sino solo de la verdad de la situación en China. Y el cardenal Zen ha pedido entonces a la Santa Sede que no se engañe a sí misma con falsos diálogos, sino que confíe en la claridad y la verdad, alentando así el testimonio de los propios fieles chinos. El pueblo de Dios en China tiene derecho a la claridad, ha dicho el cardenal Zen, y digo yo, también a la ayuda de toda la Iglesia Universal. Pues así comenzamos nuestro tiempo en el Espejo. Vamos, como siempre, con el avance de las principales noticias en la vida de la Iglesia, en las que venimos trabajando toda esta mañana. Para eso está con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy seguimos pendientes de la dramática situación de los cristianos en Irak y también de las manifestaciones y reacciones en otros países para apoyar a la minoría cristiana en ese país.
Las milicias yihadistas están marcando las fachadas de las casas en las que viven los cristianos, que en muchos casos se ven obligados a huir. Hoy es miércoles, pero como sucede durante los meses de verano, no hay audiencia en el Vaticano. Sí habrá, sin embargo, Ángelus el domingo.
En nuestro país, Ciudad Rodrigo acoge el cuarto Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual.
Y también la exposición San Francisco, que se puede visitar en la Capilla Mayor del Seminario San Cayetano hasta el próximo mes de noviembre y que conmemora los 800 años del paso de San Francisco de Asís por estas tierras. En Santander comienza el curso de verano Ángel Herrera Ori y la generación de 1914, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas, que repasará la trayectoria de personalidades influyentes de la vida española. La vida consagrada y la virtud de la caridad ha sido el hilo conductor de los cursos de verano que acaban de terminar en Ávila, organizados por la Universidad San Dámaso de Madrid, en colaboración con la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Han reunido a más de un centenar de religiosos.
Pues gracias, Amparo. Toda esta información ya saben que la vamos a ampliar en el tramo final de este programa, después de nuestra entrevista de hoy, pero que ya pueden irla consultando a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Les recuerdo que en Twitter es @religion_cope y que nuestro muro de Facebook es Religión COPE. Y en la segunda parte del Espejo hoy hablaremos del Encuentro Nacional de la Rama Juvenil de la Adoración Nocturna Española, que acaba de tener lugar este pasado fin de semana. Va a estar con nosotros Mario Pardo, que es vocal de juventud de la Adoración Nocturna Española. Y ahora, como todos los miércoles, vamos a encender la tele, la mejor tele que podamos, con Isidro Catela. Muy buenas tardes, Isidro.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Bueno, en esta sección tú no nos sueles matar de hambre, debe ser por la hora. Pero hoy nos propones menús abundantes, en ocasiones literalmente, dada la proliferación que observamos de programas de cocina. Hoy hay que hablar sí o sí de ellos, aunque como siempre, pues vamos a intentar ofrecer alguna perspectiva un poco diferente. Cuéntanos, porque precisamente hoy miércoles la noche está invadida por chefs de cocina.
Y mira que no son horas, pero la audiencia manda. Hay que citarlo al menos esta noche. Se emite la final de la segunda edición de Masterchef. Yo he de confesar que esta vez ya no lo he seguido mucho, que me gustó el primero, que disfruté como un enano y con mis hijos del Masterchef Junior, de la edición para peques, pero mira, que me he tomado un periodo de ayuno voluntario, porque...
Y eso que no es cuaresma, ¿eh?
Hay que descansar, sí, sí. En todo caso, ahí quedan Vicky y Mateo esta noche, se disputan el título, son los concursantes, y los 100.000 euros, que no está nada mal de premio. Más de 9.000 personas lo intentaron, y como suele decirse, solo puede quedar uno. Bueno, de momento esta noche nos quedan dos. Para hoy, programa y menú por todo lo alto, con muchas sorpresas, algunas las han avanzado, otras no. Va a haber un debate especial al final, presentado por Eva González, e incluso noche de cine, que estamos en verano, en un cine de Madrid, en Kinépolis, se podrá seguir la final en directo con los protagonistas. Vamos, que mesa y mantel de lujo en la primera, a partir de las 10:30 de la noche. Y ojo, hasta la 1:30 de la mañana, que insisto, es que ya no son horas para probar ningún bocado.
Pero la propuesta culinaria que nos querías hacer hoy no iba exactamente por los derroteros de MasterChef.
No exactamente, no. Pero mira, aprovechando que la comida pasa por los fogones de MasterChef, voy a recomendar uno de los programas que a mi modo de ver mejor hechos están y más divertidos son de los que podemos ver ahora en televisión. Escucha, escucha.
Un viaje por España a través de sus productos. Dos cocineros, los gemelos Torres, un producto y un duelo. Cocinados, muy pronto, estreno en la 1.
Bueno, pues esta era la promoción de un programa que, por lo que se ve, no es solo de cocina.
No.
Y que podemos degustar prácticamente ya, ¿no?
Sí, lo podemos degustar. Hablamos de cocina, pero como bien dices, no solo de cocina. A mí me gusta sobre todo porque cada uno lo ve desde la perspectiva que quiere. Es un programa de viajes, presentado con mucho desparpajo por los gemelos Torres, Javier y Sergio Torres, que protagonizan además un curioso duelo en cada programa que hay que ver. El programa se llama Cocinados o Cocina 2, pues será porque ellos son dos cocineros gemelísimos, son dos gemelos. Es un programa que ya se probó con éxito en Canal Viajar y que este año se ha puesto en marcha aprovechando esta segunda edición de MasterChef.
Pues apuntamos la receta. ¿Cuándo podemos ver este Cocinados tan peculiar?
Cuando termine MasterChef, madre, es decir, mía, a eso de la 1:30 de la madrugada. El programa dura media hora y a las 2 más o menos, Televisión Española repone Un País para Comérselo. Yo entiendo el atracón, pero háganme caso, este en concreto, Cocinados, es otra cosa. Yo les invito a que lo prueben por lo menos una vez y luego ya me dicen, como hacemos siempre aquí, si les gusta o no el plato viajero. Recordamos, como siempre, porque es que las horas asustan, que se puede ver en la web y que si tienen que madrugar, no es necesario, por muy bueno y muy sabroso que esté el plato, que se queden hasta las 2:00 de la mañana.
Bueno, Isidro, la verdad es que te veo hoy con poca hambre, no sé por qué.
Bueno, me ves más viajero, serán las vacaciones, están ahí a la vuelta de la esquina. Menos cocina y más caminar. Y este programa...
Puede ser un buen lema.
Este programa nos da un poco de todo y mira, me ha enganchado.
Pues lo recomendamos, claro que sí. Gracias, Isidro, y nos escuchamos de nuevo dentro de 7 días. Un abrazo.
Hasta la semana que viene con más recetas. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Buscas información?
Estamos contándote los emparejamientos.
¿Y te contamos la última hora?
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora.
Bueno, pues tenemos una última hora.
Bienvenido. Desde...
Nos vamos rápidamente al Congreso de los
Magos. Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos estamos...
COPE. Estar informado.
Para el coche nuevo llevas años ahorrando y ahora llega tu compañía y te dice, mejor te vas hipotecando.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Va, imagínalo. Tú en la redacción de COPE, preparándote la noticia que vas a contar. Y entonces entra Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
Es lo que tiene el máster de COPE. Primero aprendes, luego haces un año de prácticas remuneradas con nosotros.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930. Y también en multiescuela.com. La escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba, hoy está con nosotros Mario Pardo, que es vocal de Juventud de la Adoración Nocturna Española, para contarnos el Encuentro Nacional de los Jóvenes Adoradores que ha tenido lugar este fin de semana. Antes de que comencemos nuestro diálogo con él, Isabel López nos dibuja su perfil en el espejo.
No es lo mismo que te cuenten algo a vivirlo en primera persona. Eso es lo que le pasó a nuestro riojano de Calahorra con 17 años, cuando un buen amigo suyo le invitó a participar en una vigilia nocturna. Ahora, a sus 26 años, sigue disfrutando activamente y con la misma alegría e ilusión que el primer día. El atletismo es su deporte favorito y siempre que su trabajo se lo permite, aprovecha el tiempo libre para disfrutar de sus hobbies como pasear, leer, una buena película, jugar al mus y, por supuesto, la buena música. Si es rock, como este tema que suena, mucho mejor. Las madres ya sabemos que son sabias y para nuestro invitado escuchar la frase «La verdad solo tiene un camino» le recuerda a su madre Isabel y también porque además es una gran cocinera. Nos acompaña el vocal de Juventud de la Adoración Nocturna Española, Mario Pardo, para hablarnos del Encuentro Nacional de Jóvenes Adoradores en la diócesis de Getafe.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, a Mario Pardo. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Lo primero, aunque ya algo nos ha introducido Isabel, a mí me gustaría saber cómo surgió en ti y cómo maduró después esta vocación que parece hoy en nuestro mundo de ruidos y de masas tan peculiar, ¿no?, de la adoración nocturna.
Bueno, pues como muy bien habéis dicho en la un poco la monografía, me invitaron y dije que sí. Entonces, acompañado de este amigo, pues disfruté mi primera vigilia, la cual al principio he de reconocer que no se me hacía a veces como muy llamativa, ¿no? Parece a veces que era un poco árida, ¿no? Pero sin embargo había algo dentro de mí que me decía que tenía que repetir. Y así fue. Y fui repitiendo hasta que no solamente le cogí el gusto, sino que acabé yendo pues con mucha ilusión, con ganas y esperando ya esa vigilia mensual para poder disfrutar de ella y pues adorando al Señor durante la noche.
Imaginémonos que, bueno, no es una mera imaginación, es bastante razonable pensar en ello, que estamos ante una platea de muchos miles, en este caso de oyentes, y que haya más de uno a que le resulte extraño, ¿no?, este tipo de actividad, una actividad en la que parece que la persona está pasiva, que está frente a una presencia, la presencia del Señor en la Eucaristía, pero que, entre comillas, pues no habla, en un momento de silencio total durante la noche. ¿Cuál es el fruto de esta adoración y qué sentido tiene? ¿Cuál es el sentido que la Iglesia propone cuando nos invita a participar en la adoración?
Digamos que, claro, todos los grupos, bueno, cada grupo, cada carisma, cada asociación, digamos que intenta imitar a Cristo, por supuesto, en todo lo que podamos, ¿no? Pero siempre en algo más especial, ¿no? Bueno, nosotros lo intentamos imitar sobre todo en la oración y sobre todo en la oración de noche, ¿no? En sus tiempos de rezar. Nos sentimos un poco como los apóstoles en el huerto de Getsemaní, ¿no? Pues cuando dijo, ¿acaso no podéis velar una hora conmigo? Bueno, pues ahí estamos, en el pleno siglo XXI, pues jóvenes, queriendo rezar una hora con él y las que haga falta, ¿no?, quedándonos durante la noche. Y bueno, sobre todo existen bienes pues personales para cada uno, en el cual refuerza el compromiso, el amor a la Eucaristía, el sentido de la celebración, la adoración, el silencio, lo importante que es el silencio y lo poco que se nos ofrece hoy día, ¿verdad? Pues ese actitud de silencio, de intimidad con el Señor, del diálogo tú a tú, es una cosa indescriptible que es para vivirlo, ¿no? Y el ambiente que hay ahí de intimidad, de complicidad, ¿no? Es una cosa, es un silencio indescriptible, es un silencio que habla, es un silencio que habla, porque él habla, y bien fuerte que habla.
Dice muchas veces el Papa Francisco que Dios nos primerea, que va por delante, subrayaba tantas veces Benedicto XVI, que quiso que en la JMJ estuviera siempre la adoración al Santísimo en el centro de la celebración, esta prioridad de la gracia, quizás es algo que a los propios cristianos nos cuesta entender y aceptar, que no somos nosotros los que realmente salvamos, realizamos, salvo en la medida en que colaboramos con una iniciativa que viene de otro. Eso para el adorador debe ser bastante evidente cuando está allí delante.
Somos medios. La verdad es que todos somos medios y el adorar pues es el sentirse criatura suya, ¿no? Y el poner a Dios como Señor y como pues cada vez, poquito a poco, ir afinando en que es él quien hace las cosas, ¿no? A través de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en este caso del encuentro, pues bueno, pues ha sido un equipo de chavales estupendos de Getafe que han colaborado, que han hecho todo lo que hacía falta, ¿no? Pero nosotros hemos hecho lo que hemos podido como medios que somos, ¿no? Eso sí, dándolo al máximo. Y luego los frutos, que eso es que da el Señor, el encuentro personal del joven con Cristo, que yo lo he visto, es que ha habido jóvenes que un chaval, 16 años, el domingo, ¿no? Pues a la de comer hablando, pues qué tal, qué no sé qué, pues intimando ya en lo profundo que había sentido, decía, es que está ahí. Decía, es que Cristo está aquí y es que lo puedo adorar y físicamente y puedo estar con él todos los días. Y ese chaval lo comentó de una manera emocionada que a mí emocionó, ¿no? Pues cuánto así con otros más, a los cuales nosotros pues ponemos los medios, les acercamos al Señor y luego es él pues quien toca los corazones.
Mario, ¿es la adoración algo solo para uno mismo? Evidentemente que es para uno mismo, nos lo contabas ahora, pero también me gustaría que nos hablaras de la dimensión comunitaria, de la dimensión eclesial, de la transformación, de la caridad que brota, digamos, como una fuente de ese corazón que se deja transformar por esa presencia misteriosa del Señor a través de la Eucaristía.
Efectivamente, era también un aspecto que quería también resaltar y comentar, ¿no? Esa dimensión comunitaria, pues en la adoración nocturna no simplemente estamos en adoración en silencio, sino que ya en el rezo comunitario, pues de los salmos, o oficio de lectura, o bien otras oraciones, ¿no? O peticiones por el mundo, pues ya rezamos juntos y es la, digamos, una célula de iglesia que oficialmente mantiene ininterrumpida la oración, ¿no? Es una oración que va por todo aquel que lo necesite, por el último necesitado del mundo que parece que está desesperanzado o por allá donde haga falta una oración, nuestra oración va ahí. Es una oración por el mundo, es una oración por aquel que lo necesita. Sobre todo eso, pues gente que ni siquiera, ¿no?, piensa que alguien se va a acordar de él, ¿no? Pues nuestro sacrificio de la noche va para allí. Y es un aspecto que también comunitariamente se refleja luego en la vida de las parroquias, ¿no? El que haya un grupo de, sobre todo en este caso de jóvenes, un grupo de jóvenes que se comprometan a rezar por la noche ante el Santísimo, es que luego lo puedes, luego fijo que se comprometen para todo lo que le haga falta, ya sea en la parroquia, ya sea en la iglesia, la diócesis, o lo que haga falta, ¿no? Y luego, pues una, como tú bien dices, transforma el corazón y luego eso se pone en práctica, ¿no? Es como hermanas de clausura, ¿no? Que están ahí, pues aparentemente, pues encerradas, ¿no? Que parece que no tienen libertad, pero al contrario, ¿no? Son, viven plenamente su libertad, adorando al Santísimo, y de ellas, de esa oración, y en este caso también comparando con nosotros, de nuestra oración, vienen muchos frutos y muy abundantes.
Una última pregunta que quizás es lo menos importante pero que también nos interesa, y es cuál es la realidad hoy de los jóvenes adoradores dentro de la adoración nocturna española. Es una asociación, la adoración nocturna, pues que tiene una solera ya muy grande, una tradición muy grande, pero quizás nos sorprende más el que exista esta sección de jóvenes, y me gustaría que nos dijeras pues cuántos habéis estado, cómo se ha desarrollado, qué perspectivas o qué planes de futuro también tenéis.
Pues efectivamente, sí que es ya longeva esta asociación en España, lleva ya más de unos 137 años, lleva ya más de 100, no solamente en eso al principio de España, sino en muchos sitios, ¿no?, repartidos por todas las diócesis. A nivel de jóvenes, cada vez que los jóvenes conocen estos encuentros y se encuentran no solamente con Cristo, sino también que ven a la adoración nocturna como una posibilidad de crecer, ¿no?, y de encontrarse con él y acercarse más y estar en la iglesia, es totalmente una renovación de ilusión, de energía, de querer vivir más intensamente tu vida cristiana día a día, no solamente la adoración nocturna. El que está adorando nocturno está comprometido con el resto de la iglesia. Uno no puede solamente estar en sus vigilias, ¿no?, sino tiene que colaborar y que estar allá en su asociación donde esté, en su movimiento donde pertenezca, que es una asociación abierta a todo el mundo. Ya ves que rezamos, celebramos la Eucaristía y adoramos. No hay nada particular. Y jóvenes, sí que hay que decir, claro, que el adorar estamos llamados todos.
Todos. Uh-huh.
Otra cosa es que por la noche sí que es un poco ya más vocacional, ¿no? Pues no deja de ser una vocación, ¿no? Pero cada vez hay más jóvenes que descubren la Eucaristía. Y dentro de la Eucaristía cada vez hay más jóvenes que descubre la adoración nocturna, ¿no? Y yo auguro pues un gran futuro, no solamente a la Eucaristía y a las adoraciones juveniles en general, ¿no?, sino también a la adoración nocturna y esa fuerza joven que todo joven lleva dentro de sí y que lo aplica y lo va a aplicar pues dentro de esta asociación.
Pues así lo deseamos. Mario Pardo, vocal de Jóvenes de la Adoración Nocturna Española. Gracias por haber compartido con nosotros esta bella experiencia, no solo del Encuentro Nacional, sino de esta presencia continua en el silencio de la noche, que nos recuerda que el Señor está ahí y que es Él quien hace realmente, con nuestra colaboración, por supuesto. Un fuerte abrazo y hasta siempre.
Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Llega el tiempo de ampliar toda la información de esta jornada y de nuevo está con nosotros ya Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo?
Buenas tardes.
Nos vamos en primer lugar hasta París, donde en las últimas horas se han multiplicado las muestras de apoyo a los cristianos en Irak.
El periódico Le Figaro publica hoy una entrevista con el obispo de Kirkuk y la sociedad parisina prepara una manifestación de cara al próximo sábado para apoyar a esta minoría. Como nos cuenta la corresponsal de COPE en París, Asunción Serena.
Los franceses comienzan a movilizarse en favor de los cristianos de Irak obligados a abandonar sus casas. Ya se han celebrado varios move-ins de solo unos cientos de personas frente a la Asamblea Nacional, pero este sábado hay convocada una manifestación en la Plaza de Trocadero frente a la Torre Eiffel. Además, en Twitter se multiplican los apoyos con el símbolo Nun utilizado como avatar. Hoy Le Figaro publica una entrevista al obispo de Kirkuk, Monseñor Youssef Thomas, el mismo nacido en Mosul. Denuncia que los yihadistas superan a Al-Qaeda en intolerancia y él preferiría que los cristianos resistieran y se quedaran, pero estos están divididos entre los que no quieren abandonar el país en el que viven sus antepasados desde hace 2000 años y los que ya no pueden soportar más sufrimiento y optan por marcharse, como el 500,000 de cristianos que han abandonado Irak en los últimos 10 años.
Nuestra compañera Isabel Lobo ha hablado con Raad Salam Naaman, católico caldeo de origen iraquí. Vive en España, pero ha hablado hoy mismo con sus familiares y compañeros en Irak. Escuchamos solo un fragmento de una interesante entrevista que se puede escuchar en cope.es.
Hasta ahora han matado casi 10,000 cristianos. Ahí me están diciendo las cifras. El obispo de Nínive, hablé con él anteayer. 5 de mis mejores amigos en Nínive, pues finalmente cayeron muertos, mártires, en la puerta de la iglesia. El Maqdisi también me comentó de que están recibiendo miles de familias huyendo de la ciudad de Nínive sin nada, con lo puesto. Y hablé también hoy por la mañana con el párroco Aswan, y también me estaba comentando de que la situación es pésima, no tienen medios de ayudar a los cristianos ahí, porque la gran mayoría llegan heridos, otros psicológicamente están muy, muy afectados, porque han muerto familiares suyos delante de sus ojos, y además que han quemado sus casas, han saqueado todo lo que tenían, y no les quedan nada.
Seguimos atentos a esta dramática situación de nuestros hermanos en Irak, pero hay otros temas también en la realidad española. Aquí en Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa, su obispo, ha inaugurado ayer el 4º Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual.
A este certamen se han presentado 26 producciones de 18 países distintos en una edición con una mayor participación internacional. El festival incluye proyecciones infantiles y familiares, así como talleres como el que se ha impartido esta mañana sobre efectos especiales. Pablo Moreno es el director del festival.
Y lo que hacemos es, bueno, a lo largo de estos 4 años, este festival ha sido un escaparate de distintas producciones a lo largo de todo el mundo, que lo que pretenden es pues mostrar todos esos valores humanos que tengan que ver con el diálogo interreligioso, la conciliación, el espíritu de superación humana, todo lo que tenga que ver con el respeto y el desarrollo educativo en la infancia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una selección de 26 películas este año, con una alta calidad, pertenecientes a más de 15 nacionalidades distintas.
Y seguimos en Ciudad Rodrigo, porque el Seminario de San Cayetano acoge la exposición San Francisco.
Una muestra que se puede ver hasta el próximo mes de noviembre. Nos lo cuenta Silvia García desde COPE Ciudad Rodrigo.
Pues no nos entra esa conexión con nuestra compañera. Vamos a seguir ahora en Valencia, donde continúa el tercer encuentro internacional de educadores deonianos.
Más conocidos como los reparadores, los religiosos del Sagrado Corazón de Jesús ponen el acento en la dimensión social de la tarea educativa. Con este encuentro pretenden crear una red internacional de escuelas deonianas donde se integren los colegios, escuelas y universidades que la congregación tiene en todo el mundo. Escuchamos al hermano Roberto García, organizador de este tercer encuentro.
Desde el corazón de
Jesús, no tenemos un trabajo o una orientación apostólica concreta, ¿no? Como otras congregaciones que trabajan específicamente pues en el campo educativo o en el campo sanitario. Nosotros trabajamos a nivel pastoral en diferentes campos y uno de ellos es la educación. Y entonces organizamos periódicamente este tipo de encuentros para coordinar nuestro servicio pastoral en el sector educativo a nivel mundial en toda la congregación, porque la congregación, debo decir, está presente en más de 40 países y, bueno, pues hace falta una estructura internacional que nos permita coordinarnos, compartir experiencias, proyectos.
La librería editorial Vaticana publica todas las intervenciones oficiales del Papa Francisco y en los próximos días va a estrenar web.
Esta editorial, que tiene tres librerías en Roma, publica cada año cientos de obras con la Iglesia Católica. En este caso son los textos y discursos del Papa lo que el lector encontrará en esta nueva publicación, que está siendo todo un éxito, según palabras del director de la editorial, que también ha explicado que en los próximos días la librería editorial Vaticana estrenará nueva web independiente del portal del Vaticano donde se alojaba hasta ahora.
Y en Zaragoza, las delegaciones de Pastoral Juvenil y Vocacional se han unido en una peregrinación mariana a Lourdes.
Los jóvenes que participan pasarán unos días de convivencia y oración con otros chicos y chicas de su edad, además de vivir una experiencia intensa de servicio, en particular a los enfermos. La peregrinación finalizará el domingo y los destinatarios son jóvenes de entre 16 y 29 años.
Pues aquí terminamos, porque no hay tiempo para más, que si no, pues seguiríamos. Gracias, Amparo. Concluimos este recorrido que hemos hecho hoy en El Espejo con la ayuda de nuestro compañero Javier Poza en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Y ahora les dejamos en manos de Alberto Escalante, que les trae en el mediodía COPE toda la información que nos llega de España y del mundo. Volvemos mañana a las 13:30 con la vida de la Iglesia en El Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.